Desde hace medio siglo y con un ritmo periódico, la República de Bolivia se empeña en conmover a la opinión pública internacional, acusando a Chile de haberla privado de todo acceso al mar, condenándola así a un irremediable atraso. Se afirma que Bolivia, como sucesora de la Audiencia de Charcas, era dueña de una amplia costa, que Chile desencadenó una guerra para arrebatársela, que ante la presión del vencedor, Bolivia se vio forzada a renunciar a su acceso vital al océano, y que, siendo, en fin, el Tratado de Paz producto de una coacción brutal, se hace necesario revisarlo y devolver al vencido lo que inmerecidamente se le quitó. Esto lo escribió don Jaime Saguirre en 1963.
Quise empezar este video de una forma distinta, porque es evidente que lo escrito por Jaime Saguirre en 1963, hace 60 años ya, refleja lo que fue prácticamente todo el siglo XX de la relación de Chile con Bolivia. Por esa razón es que el inicio fue distinto y ahora vamos a los créditos que siempre tenemos.
Más de 60 años. Entonces quiere decir que ya para esa altura del siglo XX, el canto, el llanto boliviano del mar era ya bastante sonoro, retumbaba fuerte en todos los foros, en todos los ecos, en todas las partes. Bueno, si nos metemos a estudiar la situación desde la firma del tratado de 1904 hasta el día de hoy, vamos a pasar como una semana en esto, y no es la idea. Así que vamos a partir del año 2000 en adelante. En febrero de ese año se reunieron los cancilleres de Bolivia y Chile, objeto de crear una agenda de trabajo que incluyese todas las cuestiones pendientes, cosas del puerto, temas políticos, volver toda la relación diplomática a nivel de embajadores, que era una condición basal que pedía Ricardo Lago, y esta agenda, a esta minuta, se le llamó Agenda Sin Exclusiones, que al poco andar, por supuesto, quedó en absolutamente nada. Bueno, el 2004, cuatro años después, se desarrolla en la ciudad de Monterrey, México, una cumbre extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Fueron todos los presidentes, incluyendo el presidente norteamericano George Bush, y por supuesto Ricardo Lagos por Chile y Carlos Mesa por Perú. La agenda de esta cumbre estaba centrada en tres temas: crecimiento económico con equidad, desarrollo social y gobernabilidad democrática. Perdón, fueron dos, bueno, puertas. Crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad democrática. Este es un foro multilateral con objetivos claros y precisos, donde los temas bilaterales no entran, porque es un foro multilateral. Pero así todo, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, cuando le tocó hablar, dijo lo siguiente, comillas: "Una reflexión fundamental. Es verdad que a lo largo de la historia se han producido conflictos que han generado pérdidas territoriales en muchos estados. Pero la pérdida de acceso libre y soberano a la ciudadanía del Pacífico o al mar, en cualquier condición, tiene una característica de daño mucho mayor y comprensible por todos ustedes. Bolivia ha perdido más de 400 kilómetros de costa y más de 120.000 kilómetros cuadrados en esa contienda bélica". Cierro comillas. Tal como lo había hecho en todos los foros anteriores, en todos los foros internacionales, vuelve a sacar el tema de marítimo para seguir con esta especie de mantra de seguir repitiendo del tema de la salida al mar. El presidente chileno, que Ricardo Lagos puede hacer muchas cosas, pero tiene un genio bien cortito, bien enojones, caballero. Yo le quiero mucho, a un tipo muy, muy capo. Bueno, Ricardo Lagos rápidamente pidió la palabra, y el presidente mexicano Fox se la dio, por supuesto, y dijo lo siguiente, comillas: "Lamento tener que quitar tiempo al debate que nos convoca, un debate tan importante y tan determinante en la lucha contra la pobreza y la gobernabilidad del continente. Lo que se ha planteado acá no es un tema pendiente entre mi país y Bolivia, igual que ayer, igual que siempre, desde que ambos países firmáramos y ratificáramos un tratado hace un siglo atrás. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia". Cierro comillas. La respuesta de Lagos fue contundente. O sea, Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Punto. No más. Ahora, en esa misma reunión, Carlos Mesa insistió y Lagos le dijo, ¿sabe qué? Para hablar tenemos que tener relaciones a nivel de embajada, cosa que Chile no tiene con Bolivia desde 1978, es un consulado. La famosa frase de Ricardo Lagos, le ofrezco relaciones aquí y ahora. La cual Carlos Mesa tuvo que quedarse callado porque no tenía respuesta. Bueno, el año 2006 asume como presidente de Bolivia Evo Morales y en Chile asumió Michelle Bachelet en su primer periodo. Quizás por una afinidad ideológica de ambos mandatarios se estableció de nuevo una agenda, que esta vez se le puso la agenda de 13 puntos y el sexto punto era el tema marítimo. ¿Okay? Según versiones de prensa, no hay nada escrito, no hay nada que uno pueda decir, es un documento oficial, sino que solamente versiones de prensa, se siguieron acciones concretas y secretas a fin de negociar una salida de Bolivia al mar soberana, ya sea por un corredor al norte de Arica o algún punto geográfico entre Antofagasta y Tarapacá para darle un puerto soberano a Bolivia. Tampoco se llegó a nada. Morales siguió avanzando, generó una nueva constitución boliviana que se ratifica en febrero del año 2009 y dentro de esa constitución llama la atención el artículo cuarto con su inciso 267 y dice lo siguiente: 1. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. 2. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Cierro comillas. O sea, la Constitución boliviana tiene el día de hoy dos artículos que instan al presidente a buscar una salida negociada al mar. Esto tiene una doble lectura, porque si el presidente no hace su función porque no pudo, porque no quiso, porque se olvidó, puede ser acusado de ser inconstitucional su mandato. Así de rebuscado va a ser esto. Bueno, no sabemos, porque no tenemos antecedentes, si Chile mandó algunas notas de protesta o hizo algo, ¿no es cierto?, algún foro internacional en Naciones Unidas, si esto era aceptable para Chile o no. La verdad es que quedó bastante como en la nebulosa. Siguiendo con la misma lógica que ya venía planteando Morales desde hace un tiempo, en 2011 se creó en Bolivia el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Que según el libro del mar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en la página 72, dice lo siguiente: entidad especializada encargada de coadyudar en la elaboración de la demanda marítima ante tribunales internacionales y apoyar en la tramitación del proceso judicial emergente de la mencionada demanda. Cierro comillas. O sea, ya el año 2011 la meta que tuvo Morales fue de demandar a Chile en la Corte Internacional. Y por supuesto, estos dos organismos fueron los que sentaron la base jurídica y la base, ¿no es cierto?, política del reclamo que se iba a hacer ante tan alto tribunal del mundo. Mientras tanto, Morales se encargó de hacer constantes declaraciones y fuertes declaraciones en contra de Chile. En cuanto a micrófono encontró, había un micrófono y él inmediatamente despotricaba en contra de Chile. Y vamos a leer tres que son sumamente interesantes. 13 de junio del año 2012, Morales declara en La Paz, comillas: yo no soy jurista, no conozco derechos internacionales, pero puedo entender que este tratado ya está muerto. Este tratado no está vigente para mí, porque Chile ha incumplido el tratado. Cierro comillas. O sea, el tratado no está vigente para él, porque lo incumplimos, pero no dice dónde fue incumplido. ¿Ok? Otro más. 27 de septiembre del mismo año, durante su intervención en los debates de la 67 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, dice lo siguiente: Chile no puede ignorar el derecho boliviano y prolongar el encierro geográfico impuesto por la fuerza. Cierro comillas. No se impuso por la fuerza. Si se hubiese querido imponer por la fuerza, otro sería cantar, absolutamente distinto. Ya lo vimos en un video pasado, el tema de la fuerza, de la firma del Tratado de 1904. Un mes después, cuando estaba de visita en Lima, Morales dice lo siguiente, comillas, esto es muy fuerte: el gobierno de Chile no solamente es una amenaza para Bolivia, sino también para Perú. Chile es un peligro para la región. Wow. Algunas autoridades que tergiversan datos, quisiera que mañana, pasado mañana, digan cuánto nos han robado con asalto las minas de cobre y otros recursos naturales del territorio que nos han arrebatado. ¿Cuánto nos han robado? Cierro cuella. ¿Cuánto le hemos robado? Buena. Lo único que logró Evo Morales con eso fue que el pueblo de Chile se le fuese absolutamente en contra. Antes había una pequeña simpatía a estos pobres bolivianos que no tenían mal, pero aquí se fueron absolutamente en contra porque Morales se encargó de eso. Y se encargó de poner todo esto en los foros internacionales y la recepción empezó también a entender de que este era un lamento más bien político que apuntaba a las declaraciones hacia la galería interna boliviana, que iba a ser un problema real que él quería solucionar. Bueno, además que todas estas declaraciones fueron un dolor de cabeza para la cancillería chilena y el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que tener estoica paciencia para responder cada una de ellas. Así que, bueno. Con todo esto, el 24 de abril del año 2013, Bolivia presenta la famosa demanda en el Tribunal Internacional de La Haya, donde dice que que Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, prácticas diplomáticas y una serie de otras declaraciones atribuibles al más alto nivel. Entre los territorios que se habrían comprometido o se habrían tomado compromisos con Bolivia se destaca el convenio de referencia de territorio del 18 de mayo de 1895 y su protocolo. Eso ya lo vimos en un video anterior y fue la misma Bolivia la que no aprobó el famoso tratado. El acta protocolizada el 10 de enero de 1920. El intercambio de notas el 1 y 20 de junio de 1950. Intercambio de notas. Son notas. No, es un papel para allá y uno para acá. No hay algo oficial, son notas. ¿Okay? El memorándum truco del 10 de julio de 1961. Sí hay un memo que se instan a las conversaciones en busca de una salida soberana al mar. La declaración conjunta de Chenaña del 8 de febrero de 1975, correcto, ahí el famoso abrazo entre Hugo Banzer y Jean Pinochet, que se ofrecía una salida al mar, un corredor al norte de Arica, pero con compensación territorial dentro de Bolivia, al cual el gobierno boliviano se opuso. Hasta llegaron todas las conversaciones. Y la nota chilena de 19 de diciembre de 1975, que un poco es la consecuencia de Chenaña. Entonces, según Bolivia, estos documentos y otros más, por supuesto, evidencian de manera contundente, según ellos, que Chile se comprometió a negociar una solución al enclaustramiento marítimo boliviano. Entonces, amigos míos, el petitorio de la demanda boliviana dice lo siguiente: Bolivia solicita a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que A. Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. B. Chile ha incumplido dicha obligación. C. Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronto y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. Cierro comillas. Llama la atención que la última cláusula es una negociación entre Chile y Bolivia con un resultado predeterminado. O sea, una negociación bastante rara, ¿no? Pero bueno. Esto fue llevado a la Corte. Después de 5 años de réplicas, dúplicas, contradúplicas y cuánta cosa hay, el 1 de octubre del 2018, en un solemne acto en el salón principal del Palacio de Justicia de La Haya, se leyó el fallo. Bolivia había enviado una delegación muy importante, encabezada por el presidente Evo Morales y acompañada por los ex mandatarios Guido Vildoso, Jaime Pazamora, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, más una serie de ministros y congresales, total 15 personas. Nosotros, que fuimos un poco más humildes, enviamos solamente al representante chileno Claudio Grossman y con el equipo de juristas que nos había representado en esa ocasión. La verdad es que el fallo es súper largo, son un montón de puntos, de mucho bla bla técnico, de mucho lenguaje técnico, así que no lo voy a poner completo, pero sí voy a poner los dos últimos párrafos que son los principales. Abro comillas. La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogo, intercambios y negociaciones encaminadas a identificar una solución adecuada a la situación boliviana sin salida del mar después de la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, el tribunal no puede concluir sobre la base del material presentado que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico. En consecuencia, el tribunal no puede aceptar las otras presentaciones finales presentadas por Bolivia que se basan en la existencia de tal obligación, es decir, que el tribunal juzgue y declare que Chile ha incumplido esta obligación y que Chile debe cumplir esa obligación en buena fe, prontamente y formalmente, dentro de un plazo razonable y efectivo. El tribunal añade que la conclusión no debe entenderse como un obstáculo para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para abordar los problemas relacionados con países sin litoral, situación de Bolivia, solución a la que ambos han reconocido como una cuestión de mutuo interés. Cierro comillas. A ver, la derrota boliviana caló muy fuerte, muy fuerte. Se habían programado manifestaciones en las principales ciudades bolivianas, se habían puesto pantallas gigantes de televisión, se habían llevado banderas y esto se fue desarmando en la medida en que se fue dando el fallo. Los videos que lo pueden buscar en YouTube o en la misma Corte Internacional, se ve a un Evo Morales cómo se va descomponiendo, cómo la cara se le va descomponiendo a medida que va escuchando el fallo. Entonces fue un golpe sumamente fuerte, tan fuerte que le costó la reelección como presidente al señor Evo Morales. Entonces el único camino que le queda a Bolivia para obtener su salida al mar es negociar no solo con Chile, tiene que negociar también con Perú. Y de esa única manera va a tener la posibilidad de tener un corredor al norte de Arica, al sur de Tacna, para obtener salida al mar. Así de simple. Amigos míos, cerramos el tema con Bolivia. Recuerden que todo esto está acá, en este librito, ¿cierto? Recuerden suscribirse, recuerden los deditos para arriba, recuerden todo lo que tengan que recordar. Yo me voy a tomar un mes de vacaciones, así que no me van a ver, gracias a Dios tienen alguno, por un rato. Volvemos en marzo, y en marzo vamos a hacer un primer semestre de este año, vamos a hablar de los conflictos de Chile con Argentina, del año, tiene harto conflicto, y de la guerra de las Malvinas y este supuesto apoyo chileno a Inglaterra y, por el otro lado, el apoyo peruano a Argentina. Así que eso, que disfruten sus vacaciones, pásenlo muy bien, cuídense del sol y nada, pásenlo bien. Chao, chao, estén bien.